Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 28 de septiembre. La Universidad de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y, por supuesto, por el canal de YouTube, pero también en esta ocasión por las redes sociales de Canal 44 y de Radio Universidad. Transmisión de esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer el proyecto Comunicación Pública de las Ciencias Ambientales, denominado Crónicas del Antropoceno. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Es un gusto tener aquí al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Saludamos con mucho gusto a la maestra Laura Morales Estrada. Ella es coordinadora general de comunicación social de la UDG. Buenos días.
Buenos días.
Es un gusto tener aquí al doctor Eduardo Santana Castellón, director general del Museo de Ciencias Ambientales. Muy buenos días. Y saludamos con mucho gusto a Víctor González Quintanilla, coordinador de divulgación científica del Museo de Ciencias Ambientales y responsable del proyecto Crónicas del Antropoceno. Muy buenos días. También tenemos en primera fila a quienes son los conductores de Crónicas del Antropoceno, proyecto del que nos hablarán en un momento más. Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos. Les recordamos que pueden mandarnos sus comentarios, sus preguntas al WhatsApp que ya conocen y vamos entonces a iniciar cediéndole el uso de la voz al doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Adelante, por favor.
Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Pues como siempre, un saludo a todos los medios de comunicación y agradecerles de antemano la difusión que puedan hacer de esta bonita iniciativa, una más del Museo de Ciencias Ambientales, aunque no tengamos nuestro edificio completo, desde hace 13 años ya está trabajando, ¿no? Es un museo que está vivo y que ya da servicios a la ciudad y a la Jalisco desde el 2009. Y esta es una iniciativa más que me da muchísimo gusto que el museo demuestre su valor. Y bueno, yo creo que esta iniciativa de divulgación científica que vamos a platicar el día de hoy es de suma importancia. Yo debo reconocer que la persona más didáctica que he conocido se llama Eduardo Santana, ¿no? Y esa mezcla de un buen profesor, porque para ser un buen profesor hay que saber de didáctica, de traducir las cosas complejas en hacerlas simples. Yo debo reconocer que el director del museo, Eduardo, tienes esa gran habilidad de transformar lo complejo en simple, y por eso tu obligación es tener mucho más iniciativas que ayuden desde el museo a traducirle al gran público temas tan complejos que desde la ciencia se abordan con el lenguaje científico, pero que hacerlo llegar a toda la sociedad ha sido un reto. Yo creo que tan importante es el desarrollo científico como la divulgación del mismo, ¿no? Y yo creo que todos los científicos, desde Galileo, Newton, Marie Curie, muchísimos, han intentado hacer este trabajo de divulgación para tratar de acercar a todos nosotros entender la ciencia. Y yo creo que Crónicas del Antropoceno se propone eso, ¿no? Se propone hacer accesible temas de importancia que desde la ciencia se están investigando para que todos podamos entenderlos. Y bueno, a todo el gran equipo del museo, a todos los que hacen posible este podcast que aquí están presentes, muchas felicidades por esta gran iniciativa. Y bueno, pues para que nos platiquen los detalles dejo a los demás. Yo simplemente decirles que el Museo de Ciencias Ambientales es una realidad a pesar de las complicaciones que estamos viviendo, y por eso me da muchísimo gusto estar el día de hoy para que se entienda que la universidad es mucho más que un aula, un profesor y un baño. La universidad es muchísimo más, y un museo también es muchísimo más que un edificio, y aquí se está demostrando. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Ricardo Villanueva, por su mensaje. Ahora escucharemos a la maestra Laura Morales Estrada. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias. Igual agradecer a todos los medios que nos acompañan presencialmente y que nos siguen a través de las redes sociales de la universidad. Y pues primero que nada, agradecer muchísimo al doctor Eduardo Santana y a Víctor por la confianza en la Coordinación de Comunicación Social para colaborar en la producción de este podcast. Estamos muy contentos. Hace algunas semanas presentábamos otro producto y estamos contentos sobre todo porque, como lo dice el doctor Santana y lo mencionaba hace un momento el rector, que él nos ha enseñado mucho que el Museo de Ciencias Ambientales es un museo de lo vivo y del futuro. Y hablar de la vida y hablar de todo el conocimiento científico que hay en la universidad ha sido una experiencia sumamente interesante para todo el equipo que ha estado colaborando. Agradecerle también al equipo de comunicación social que ha estado colaborando, a Claudia, a Boga, a Pablo. Hoy es el Día Internacional de la Cultura Científica, hoy se celebra este 28 de septiembre, entonces fue muy atinada la fecha que tanto el doctor Santana como Víctor eligen para el lanzamiento de este podcast, en el que llevan trabajando, nos consta, desde hace más de un año. La idea seguramente lleva más de un año, lleva aproximadamente 2 o 3 años. Entonces, que se haga realidad hoy nos da muchísimo gusto y es muy pertinente que sigamos trabajando en contenidos científicos en la universidad. Tenemos una gran comunidad que tiene mucho que decir, que tiene mucho que comunicar, y simplemente pues los invitamos a que sigan las plataformas para que vean el gran trabajo que está haciendo este equipo. Decirles que el podcast es uno de los, México es uno de los países a nivel mundial que más escucha podcast. Ese es un dato muy interesante que yo aprendí hace poco. Se calcula que nada más para 2022 tengamos 34 millones de personas que escuchan algún podcast. Entonces, es muy pertinente seguir produciendo contenidos y la Universidad de Guadalajara tiene una responsabilidad en la divulgación de la ciencia. Y atendiendo a esta responsabilidad, pues el museo y la coordinación nos unimos para hacer este producto que esperamos que sea del agrado de muchas personas y que lo escuchen. Yo también no me extiendo muchísimo más, le cedemos la palabra más bien al doctor Santana y a Víctor para que nos platiquen de este proyecto. Gracias.
Muchas gracias, maestra Morales. Entonces, escuchamos con atención al doctor Eduardo Santana Castellón.
Sí, bueno, muchas gracias a los medios de comunicación, que desde el punto de vista del museo es de lo más importante que hay para fortalecer la democracia. Es una forma de transmitir información y generar debates que no se pudieran dar con toda la información que se requiere si los medios de comunicación no estuvieran hurgando, preguntando y acercándose a las diferentes instancias, tanto las de poder como las que no tienen poder y son afectadas por el poder, para describir lo que sucede en nuestra realidad. Y una vez un escritor dijo que los artistas plantean las cosas difíciles de manera fácil de entender y que los intelectuales planteaban las cosas fáciles de entender de manera difícil. Entonces, por eso el Museo de Ciencias Ambientales trata de buscar un balance entre la comunicación de los problemas de los que depende la supervivencia de la especie humana, pero también la supervivencia de los tapatíos, desde diferentes enfoques, desde la ciencia y desde la poesía y desde las artes plásticas y desde el cine y la música. Entonces, así como los medios de comunicación, los museos son espacios para fortalecer la democracia. Son espacios, antes eran gabinetes de curiosidades, ¿no? Un montón de cosas, principalmente los trofeos de guerras de las potencias coloniales que se los llevaban generalmente a Europa, después a Estados Unidos, en ese caso del proceso de genocidio de los indios americanos, pero después fue evolucionando desde un punto de vista de colecciones científicas y eran lugares donde la información era unidireccional, desde los expertos que saben hacia el ciudadano que no sabe. Ahora, y era para comprender de dónde venimos y por qué somos como somos. Historia natural, antropología e historia. Ahora los museos son espacios para explorar hacia dónde vamos, por eso el lema de este museo de lo vivo y el futuro. Y son espacios donde ya no es el especialista o la experta en un tema transmitiendo unidireccionalmente la información. Ahora es un diálogo de saberes, es el reto de crear espacios para la participación de todos. El propio visitante o los propios vecinos construyen lo que dice el museo. Y en ese contexto es que la información que se presenta permite que los ciudadanos estén más informados para tomar las mejores decisiones y que generen diálogos entre ellos. Finalmente, tal vez el paraninfo de una universidad o un gran salón amedrenta a cierto sector de la población que no tuvo el privilegio de estudiar, pero el llegar a platicar sobre un tema de la problemática en su colonia, en su barrio, en su ciudad, entre plantas, mientras los niños juegan y aprenden, son otros espacios de compartir saberes y de construir consensos y de hacer análisis, y eso es lo que aspira y lo que ya viene creando el Museo de Ciencias Ambientales con los proyectos que, como dijo el rector general, empezamos en el 2009 con la muestra de cine socioambiental. Y es un espacio que, como decimos, es territorio SEMS, es territorio del Sistema de Educación Media Superior, está enfocado hacia ese sector de la población de jóvenes que están en un proceso de encontrar sus vocaciones, de descubrir sus pasiones, de definir su futuro, incluyendo su futuro profesional, escoger carreras, y el museo está diseñado de esa manera. En este contexto, porque usamos una palabra tan difícil como el antropoceno para esto. Bueno, es que hay que ser disruptivo también, y el antropoceno es algo muy sencillo de entender. El antropoceno lo sugirió Crutzen, que ganó el premio Nobel con Mario Molina, como una nueva época geológica dominada por el ser humano, Paul Crutzen. Y se molestaron los geólogos por eso. ¿Cómo que un ecólogo de sistemas o un científico que no es geólogo define una época geológica? Y se hizo un estudio de varios años y finalmente se descubrió, los geólogos, que efectivamente, si vienen geólogos de otra galaxia, van a encontrar una capa geológica que van a decir algo pasó en este planeta, si llegan dentro de 5 millones de años cuando ya no existamos, que cambió todo el planeta. Van a encontrar una capa de una nueva piedra que no existía, concreto, por metro cuadrado con unas cantidades increíbles, de metales que no se veían antes, como el aluminio, una capa de radiación, una capa de plástico, inclusive una capa de huesos de pollo fosilizados, porque hemos hecho el pollo el animal más abundante y ya hay una capa de fósiles de pollo en el planeta. La gran pelea y el debate ahora es si es una época o es un suceso geológico. Todos están de acuerdo ya que es un suceso geológico, pero ya no lo podemos llamar una época porque apenas está empezando. Pero es esa época del antropos, de dominada por el ser humano. Y en el museo nosotros le añadimos otro tema, un apellido que es urbano, el antropoceno urbano, que no es común ver ese término. Porque a partir del 2007 la mayoría de los seres humanos vivimos en ciudades. Eso nunca había ocurrido en los 300.000 años de existencia de nuestra especie. Entonces, en este contexto de una nueva época en el cual, bueno, ahorita tenemos el riesgo de una guerra nuclear, que antes era lo único que pensábamos que podía destruir a la especie humana. Ahora ya sabemos que así como los mayas colapsaron, por el colapso social y urbano pueden colapsar las sociedades humanas por el deterioro ambiental. En ese contexto es que lanzamos esta herramienta o estrategia de comunicación que esperamos que no solamente sea informativa, sino que también sea divertida y que aparte llame la atención, como se dice, para presentar cosas complejas de formas entendibles y conectar lo aparentemente inconexo. Yo aquí dejaría la introducción.
Muchas gracias, doctor Santana. Ahora escucharemos a Víctor González Quintanilla, responsable de este proyecto Crónicas del Antropoceno.
Muchas gracias, Margarita, rector, Laura, doctor Santana y medios que nos acompañan. Es para mí un gusto dar a conocer este proyecto que llevamos ya, como bien decía Laura, alrededor de 2 años, fraguando, platicando, diseñando, porque lo que queremos hacer aquí nos parece muy valioso. Los podcasts, como ya lo adelantaste, Laura, son una de las maneras más efectivas de entregar información científicamente precisa, pero al mismo tiempo atractiva, fácil de entender. Este es un podcast dirigido a públicos amplios de habla hispana, es decir, ampliamos nuestras fronteras a todo el que pueda entender español y que le interese el mundo en el que vive. Nuestro compromiso es hacer una narración en tiempo real de la crisis ambiental que atraviesa el planeta, analizar sus consecuencias y también, ¿por qué no?, pensar en qué podemos hacer al respecto. Como ya decía el doctor Santana, el término antropoceno podrá parecer complicado, pero es la idea, por esto, que esto es un problema complicado al que nos enfrentamos. Paul Crutzen, que fue premio Nobel en 1995 de química, lo compartió con Mario Molina, nuestro primer y único premio Nobel de ciencias mexicano. Y lo ganaron específicamente por haber encontrado lo que después a la postre fue la solución de otro problema global que en los 80s era el gran problema. El agujero en la capa de ozono, algunos de los más jóvenes no van a recordarlo, pero algunos nos tocó en su momento. Y lo digo porque no es la primera vez que enfrentamos un problema de magnitudes globales y ya lo hemos logrado revertir. El agujero en la capa de ozono en este momento, después de que la ciencia informó y la sociedad respondió, ha disminuido a un punto tal de que es prácticamente imperceptible ya. Así que pensar, planear y actuar es el camino en el que nosotros estamos proponiendo analizar la crisis ambiental a la que nos enfrentamos, y nuestro compromiso es a través de estos micrófonos y a través de este podcast semanal que vamos a entregarle a ustedes, es hacer un análisis científicamente preciso, pero también accesible para todos. ¿En qué consiste el podcast y todo el proyecto de Crónicas del Antropoceno? Pues bueno, para empezar eso, un podcast semanal que a partir de este momento está disponible en todas las plataformas, lo pueden ver, por supuesto, de manera gratuita en cualquier parte del mundo, las plataformas habituales, y estará también presente dentro de la página de Gaceta Universitaria y de la página del Museo de Ciencias Ambientales, que estamos iniciando también a partir de hoy. Más adelante vamos a publicar también un blog, que también será una columna. El blog estará en las páginas referidas y la columna saldrá impresa también en el periódico, pues, de mayor tradición en Guadalajara y en Jalisco, El Informador. Estamos por definir exactamente el día, pero lo daremos a conocer. En este vamos a tener plumas invitadas, además de los cronistas del antropoceno, quienes estamos aquí haciendo el podcast, y del doctor Santana, que lidera el equipo. Estamos invitando a muchas personas que nos pueden ayudar, que son desde científicos, académicos de México y de muchos otros países, como también activistas, artistas, personas involucradas con las asociaciones civiles que también están enfrentando estos problemas socioambientales y que tienen mucho que compartir. Son nuestras plumas invitadas y nos van a compartir parte de su trabajo y de su pensamiento. Y pues bueno, yo quiero agradecer mucho a Laura Morales y al equipo de comunicación social, puesto que esta es una coproducción entre el Museo de Ciencias Ambientales y la Coordinación General de Comunicación Social, que hemos podido lograr entre muchos profesionales que nos están ayudando un producto que es digno de todos los que nos puedan y quieran escuchar. Lo que estamos buscando no es fácil, no hay soluciones perfectas para problemas complejos, pero tenemos que empezarlo a pensar. Así que nosotros proponemos que el pensamiento y trabajo de los universitarios, incluidos nosotros y todos los colaboradores que estén participando en Crónicas del Antropoceno, nos enfoquemos a pensar en esta crisis ambiental con el cometido de tratar de que nuestros públicos puedan mejor comprender, para inspirar en ellos la conservación de la naturaleza que nos sustenta.
Muchas gracias, Víctor González Quintanilla. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Iván Serrano. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Pues ya hablamos un poquito de que se va a desarrollar temas con respecto a la crisis ambiental, pero precisamente si es un contexto local, hasta ahora los episodios que han grabado, ¿de qué han hablado? ¿Cuáles son estos temas que son urgentes? Y también preguntarles, ¿es una serie? ¿Son temporadas? ¿Cuántos episodios vamos a poder escuchar?
Sí, muchas gracias, Iván. Las temáticas que va a abordar Crónicas del Antropoceno en sus diferentes expresiones, podcast, el blog y más adelante otros medios que abordaremos, son las mismas temáticas y la misma perspectiva que ha propuesto el Museo de Ciencias Ambientales. Es decir, la relación entre ciudad y naturaleza, entre nosotros, la civilización humana y el mundo que habitamos, es el tema principal. También tenemos como temas aquellos temas transversales de lo que llamamos crisis climática, que incluyen cambio climático, pero también incluyen la preocupación por la biodiversidad, la preocupación de cómo vamos a poder alimentar a una población creciente, que estamos por llegar a 8,000 millones de seres humanos en la Tierra. El próximo mes vamos a llegar, algunos meses antes de lo que se anticipaba. Este tipo de preocupaciones socioambientales, no solamente ciencias ambientales, también humanidades medioambientales, que es una nueva perspectiva que estamos introduciendo y que dentro de nuestro propio equipo y de los colaboradores que invitamos, hay también personas involucradas en activismo, en análisis social. También tratamos de meter un poquito el tema de las humanidades, digamos, pero en general la crisis ambiental narrada en tiempo real, la queremos narrar desde adentro, como la vemos, como va llegando, porque eso es una crónica. Vamos a platicar lo que estamos viviendo y qué podemos hacer al respecto.
También nos pudieras...
Una cosa es que además de lo que obviamente como podcast hay que estarlo grabando de antemano, pero vamos a tener la flexibilidad que un tema de actualidad que surge una semana lo podemos analizar y presentar tanto, como ya se dijo, en las columnas periodísticas o en los podcasts, para que puedan servir como elemento de análisis para la toma de decisiones.
¿Quiénes son las personas que conducen y también cuál es la estructura con la cual se presentan los temas? ¿Es una conversación? ¿Hay cápsulas? ¿Qué elementos radiofónicos o sonoros son esos recursos con los cuales invitan a platicar sobre estos temas?
Sí, qué bueno que diga radiofónico, puesto que el podcast lo vemos como una evolución del radio. No es en tiempo real y en directo, pero sí tendremos interacción con nuestros públicos que nos importa mucho, la retroalimentación que podamos tener a partir de ellos. ¿Quiénes estamos haciendo este proyecto? Bueno, pues para empezar, el doctor Santana lidera el equipo del Museo de Ciencias Ambientales, Laura Morales lidera el equipo de la Coordinación General de Comunicación Social, profesionales de los dos lados, estamos participando, los cronistas del Antropoceno están aquí presentes conmigo, mis compañeros, que somos un equipo de comunicación pública de las ciencias que ha juntado Eduardo Santana para el Museo de Ciencias Ambientales, para diseñar los contenidos, los programas y las exhibiciones, también las experiencias del Museo de Ciencias Ambientales, todos colaboramos con él, están aquí presentes conmigo, Juan Nepote, Marcos Vinagrillo, Abril Ambriz, Coco Vargas y tu servidor. Somos los cinco cronistas del Antropoceno, además de otros colaboradores que nos van a estar acompañando. Nuestras voces estarán en el podcast, pero son muchas personas detrás.
Y para la Coordinación de Comunicación Social, pues además de que es un formato sonoro, también se está haciendo un formato audiovisual, que también implica una gran producción. ¿Cuál ha sido el reto de la coordinación para llevar, pues, a ver este tipo de formatos y también ver que el sitio de Gaceta se está convirtiendo ya en una plataforma para la difusión de podcast, que les ha quedado muy bonito?
Sí, hace un par de semanas en CUSUR justo tuvimos una charla porque la Gaceta cumplió 15 años y nos invitaron a platicar un poquito sobre el proyecto de la Gaceta, y parte de lo que les compartíamos es que las Gacetas son un espacio en donde hay oportunidades de experimentar y de innovar y de experimentar formatos. Entonces, justo lo que ahorita ha estado trabajando el equipo y que estamos muy contentos con eso, la confianza que depositó en nosotros el equipo del Museo de Ciencias Ambientales fue una oportunidad en realidad también para nosotros probar que en realidad tenemos un gran equipo que es capaz de producir un podcast, que es capaz de editar el video, que es capaz de colaborar con estas ideas. Y sí fue un reto porque no estábamos, bueno, la producción de la Gaceta pues es un formato que pasó de lo impreso a lo digital, pero ahora de lo digital estamos pasando rápidamente a algo audiovisual, y a algo sonoro, porque el podcast se está grabando auditivamente, pero también estamos grabando todo el video que también se subirá a YouTube y que se podrá ver, podrán ver ahí las caras y los rostros de los cronistas, que eso también creo que es muy valioso. Entonces, sí, ha sido un gran reto, pero creo que superado por el momento, vamos muy bien y estamos muy contentos de lo que se está generando, y con el compromiso, insisto, en pues nosotros no hacíamos podcast hasta hace 2 años, hasta hace un año que iniciamos con el proyecto de Háblame de Ciencia, y ahora estamos iniciando con este otro en conjunto, y la verdad es que, bueno, el primero va muy bien. De hecho, aprovecho para comentar que es el podcast número 20 a nivel México en términos de ciencia, en esa categoría, y apostamos a que el de Crónicas del Antropoceno sea el número 1. Porque de verdad que hay un gran equipo con un gran, no solamente el conocimiento que tienen, sino la pasión que tienen sobre el tema, y creo que eso contagia muchísimo.
Sobre el formato, que me preguntaste, no lo contesté, pero aprovecho para aumentar un poquito la explicación. Lo que buscamos es hacer un formato amigable. De hecho, la intención es hacer una plática amigable, una plática informada entre amigos para llegar a públicos amplios. Es decir, esto no es para especialistas, no es para personas diestradas en los diferentes temas de las ciencias ambientales, sino está a un nivel de que sea para públicos amplios, puesto que esa es una de las partes de la comunicación pública de la ciencia. Divulgar viene del latín divulgare, de hacerlo de dominio de todos, y nos inscribimos en el Día Internacional de la Cultura Científica, como ya decía Laura al principio, precisamente como un proyecto institucional que es la respuesta de la Universidad de Guadalajara a través del Museo de Ciencias Ambientales para fortalecer la cultura científica de la población, y nos referimos a poblaciones amplias, desde niños hasta adultos mayores podrían verse beneficiados o podrían encontrar interesante los contenidos que estaremos produciendo aquí para Crónicas del Antropoceno.
Vamos a la siguiente pregunta.
Hola, María Ramírez, de Canal 44. Bueno, algunos ya hemos tenido como acercamiento quizás con este término de antropoceno. Lo que quería saber es si las pláticas o los temas que van a tener los van a bajar a las realidades locales, ¿no? ¿Qué tanto realmente van a estar haciendo quizás este análisis, esta crítica de los temas que están permeando o que están afectando a Jalisco? Hablar desde la economía, hablar desde la, no sé, agricultura. Realmente, por ejemplo, aplaudimos mucho la exportación de los aguacates, ¿no? Pero ¿qué tanto van a hacer esta crítica o este análisis de estos temas que son importantes, de las construcciones, de las edificaciones? ¿Qué tanto va a ser esta ventana? Y por otra parte, no solamente ver el lado como crítico, sino también la otra perspectiva, ¿no? ¿Qué tanto van a dar estas plumas que tienen diferentes ángulos de este análisis?
Sí, yo creo que es una excelente pregunta la que acabas de hacer. Lo primero es que los temas tienen que, para ser relevantes y pertinentes, aterrizarse en la cotidianidad, en cómo le afecta de día a día a las personas los problemas. Y cuando yo hablaba de esa transmisión de información en dos direcciones, la persona que sufre el problema es la experta en ese problema y es la que nos enseña a todos sobre esa problemática, sobre la necesidad. Pero son los especialistas, o sea, poca gente sabe de su cotidianidad que había un hueco de ozono que le estaba afectando. Ahí es donde los saberes se tienen que encontrar y que complementar unos con otros. O poca gente sabe tal vez que en su cotidianidad que hay un cambio climático ocurriendo, un calentamiento global o que va a subir el océano. Eso no se ve en lo cotidiano. Ahí es donde la ciencia nos trae la información. Pero las dos cosas tienen que ir juntas para asegurar la pertinencia y lo que tú mencionas es justamente uno de los objetivos. El otro elemento importante, que hablas de la crítica, es también la autocrítica. Y digo, estoy aquí frente al rector general. Entonces, tenemos que empezar con los análisis de nosotros mismos. Y como decimos, no podemos ser decirle al gobierno del estado o al gobierno federal o a un municipio cómo administrar su realidad si nosotros no estamos administrando bien nuestra energía, por decir algo. Y aquí dejo que el rector hable de nuestra energía, si gusta, pues, si hay un momento, creo que lo hay, pero el asunto es que sí hay que ser críticos y sí se plantea de esa manera y hay que ser autocríticos también. Pero el otro elemento, y ya con esto acabo de lo que mencionaste, es que no dijiste la palabra, pero la última sala del museo, que está organizado en paisajes, no en biomas, no en ecosistemas, en paisajes, que tiene un elemento conceptual importante, porque el paisaje es el uso cultural de un espacio natural, así que integra al ser humano con la naturaleza, mientras que el ecosistema se mide por flujo de energía o ciclos biogeoquímicos, o los biomas por latitud, altitud, precipitación, evapotranspiración, y el ser humano no pinta. El museo, desde su concepción, integra lo que hace el ser humano y con lo no humano, que a veces se le llama natural, o generalmente se le llama natural. Pero la última sala es el paisaje de la esperanza. Y es justo eso, que tenemos que cuidar que con lo crítico que somos, somos muy críticos, no generamos desesperanza y más bien inducimos a la inacción. Entonces, ese balance es un elemento fundamental que no es fácil de conseguir, pero que nosotros vamos a tratar de lograr.
La siguiente pregunta.
Que nos recordaran qué día de la semana va a salir el podcast, cuántos episodios van a ser, y también preguntarle al rector general si la producción de esta serie sonora también forma parte de una forma de protesta contra este recorte presupuestal hacia el museo.
Víctor, la primera parte.
Sí, vamos a tener un podcast semanal que está disponible a partir de hoy, y así como hoy, miércoles, estará cada miércoles un nuevo capítulo. Tenemos adelantados unos temas ya, pero vamos a estar llevando a cabo un capítulo semanal, que significa que serán 52 capítulos al año, pero bueno, está ya a partir de hoy el capítulo número 1.
Señor rector.
Sí, bueno, pues la universidad decidió trabajar bajo protesta desde hace un año, ¿no? Nuestra manera de protestar ha sido con una marcha al día, tratando de molestar lo menos posible a los ciudadanos. Creemos que los menos culpables de lo que sucede son los ciudadanos de Jalisco. Y bueno, en ese marco de que efectivamente lo que hemos intentado es protestar, mostrándole a los jaliscienses el valor de la universidad, pues sí sería parte de una protesta. O sea, lo que hemos intentado es llevar la extensión en su, todos los sábados estamos atendiendo en distintos puntos de la ciudad con servicios médicos, ¿no? Que además han sido valiosísimos. Hemos detectado ya muchísimos casos de graves de salud que si no hubieran sido por las brigadas médicas que estamos sacando a las calles no se hubieran detectado. Y también estamos haciendo clases, las masterclass, que por cierto ya a Eduardo Santana le tocó dar una, ¿no? Y el simbolismo es que efectivamente vamos a protestar con docencia, con extensión, con difusión de la cultura, con investigación y con la divulgación de la ciencia, ¿por qué no? Entonces, no quiero politizar este podcast, no, Crónicas del Antropoceno nació antes de que el gobernador cometiera la ilegalidad, entonces no tiene nada que ver con esto, pero a la par, bueno, pues sí es un momento en que todo lo que hacemos sirve para protestar en el sentido de que queremos que los jaliscienses defiendan a su universidad, ¿no? Defiendan a su museo y defiendan el Hospital Civil del Oriente, ¿no? O sea, los jaliscienses queremos todo, queremos el hospital y queremos el museo, y es una manera de enseñar el valor en ese sentido.
Vamos a la última pregunta que nos han mandado ustedes a través del WhatsApp con nuestra compañera Adriana Castellanos.
Hola, buenos días. Adriana Luna de Heraldo Radio. Este nuevo proyecto de comunicación es un empuje prácticamente obligado para que las autoridades volteen a ver a los especialistas para resolver los problemas ambientales cotidianos. La universidad tiene a los académicos preparados, pero con frecuencia se les sacrifica por los intereses políticos.
Señor rector.
Sí, bueno, yo creo que, no hombre, justo el valor que tiene la universidad es que nuestros científicos hablen, ¿no? Y hace ratito decía Eduardo, ¿no? Bienvenida la crítica y la autocrítica. O sea, no se puede tener legitimidad como crítico si no eres autocrítico. O sea, no puedes estarle dando lecciones al otro que no ves hacia ti mismo. Entonces, si en Crónicas del Antropoceno nos critican a lo que está haciendo la universidad en manejo de residuos, en cuidado de fauna cuando hacemos obras, en el manejo del agua, bienvenido. O sea, nuestros investigadores nos han criticado temas del agua en el CUAD que hemos tenido que invertir para solucionar, ¿no? O sea, adelante. O sea, ojalá y Crónicas del Antropoceno nos sirva para mejorar el cuidado del medio ambiente y la cotidianidad de la universidad día a día. Esa es la única manera que podamos tener la calidad moral de también ser críticos hacia afuera. Entonces, la libertad de nuestros investigadores para opinar es total en la Universidad de Guadalajara. Nosotros nunca, a mí se me ocurriría como rector, imponerle una postura o callar una postura de un investigador. Eso no sucede en esta universidad. Pues sí, justo gran parte del problema que tenemos con el gobierno del estado es porque nuestros investigadores hablan, porque son académicamente honestos, porque en la pandemia la universidad dijo lo que tenía que decir y nunca pensamos en si eso le iba a gustar a Casa Jalisco o no. Entonces yo creo que la universidad ha demostrado esa honestidad académica de decir lo que pensamos, ¿no?
Para complementar, publicamos en El Informador un resumen de un capítulo de un libro en el cual yo creo que, y fuimos muchos autores, yo creo que se demuestra claramente el papel de la Universidad de Guadalajara como ombudsperson ambiental de Jalisco. La realidad socioecológica del estado de Jalisco sería otra sin la actividad de las investigadoras y los investigadores, que nace desde el propio José Guadalupe Zuno, porque no tendríamos un lago Chapala como el de ahora si no fueron por las luchas de la iglesia, El Informador, la Universidad de Guadalajara, para que no desecaran el lago, o no tendríamos un bosque de la primavera, o no tendríamos los colomos. En fin, son múltiples en todas las regiones del estado el trabajo de los investigadores de la Universidad de Guadalajara para defender tanto el medio ambiente como los derechos asociados al medio ambiente y los derechos humanos.
Víctor.
Para cerrar, sí. Así como se dijo ya aquí, buscaremos por supuesto expresiones locales de problemas globales. La crítica a la que se invita, más que nada una reflexión que se invita, es desde lo individual, desde tu relación con el mundo, pero lo colectivo también. Pero como decía Sigmund Bauman, no hay soluciones locales para problemas globales. Esto en del cambio climático, la crisis ambiental requiere que participemos todos, no importa el color de la camisa, la institución de la que vengas, el país en el que vivas, ni el idioma que hables. Es un problema en el que tenemos que participar todos, y es un problema incluso transgeneracional, que para solucionarlo, que no dudo que podemos, vamos a tener que participar todos por varias generaciones. Entonces, esa es una visión, digamos, unificadora, pero que sí tenemos que empezar con una crítica y una reflexión desde lo personal. Y bueno, la Universidad de Guadalajara tiene un gran acervo de pensamiento y trabajo que será lo fuerte de nuestra base, pero también estamos invitando a todos los colaboradores de diferentes universidades que nos contesten el teléfono, nos colaboran, nos escriben para enriquecer este producto.
Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes que difundan este proyecto de comunicación pública, el podcast denominado Crónicas del Antropoceno, que como ya nos informaron, inicia hoy su transmisión y lo podremos escuchar todos los miércoles a través de varias plataformas y por supuesto a través de la página de la Gaceta.udg.mx. Si quieren seguir el hashtag DICC2022, porque este lanzamiento, ya nos dijeron, se hace en el marco del Día Internacional de la Cultura Científica. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.